Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 144, 15º capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando de lo sucedido en la 14ª jornada de Liga. Destaca el pinchazo de Inter Movistar, que ha aguantado todo lo que ha podido, pero que empató y perdió el liderato ante el Levante. El Barcelona aprovechó la circunstancia para hacerse con el primer puesto al superar a Montesinos, y el Pozo también recortó distancias con los de arriba, ganando a Marfil. La otra gran noticia de la jornada es la clasificación matemática de los dos equipos navarros, Magna y Aspilvidal, para la Copa de España. Ahora, Burela y Peñíscola se jugarán el último billete a Ciudad Real en la última jornada de la primera vuelta. En la tertulia hablaremos de lo ocurrido en la jornada, miraremos a esa próxima jornada en dos direcciones, la última plaza para la Copa y el partidazo entre Inter Movistar y el Barça en el Caja Madrid. Nos ayudarán Andreu Linares y Quim Miró. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos traerá al 14º futsalero español de la temporada. Se trata del entrenador del Picasso francés, Rafa Romero. En Fútbol Sala Femenino no pudo ser. Javi Jurado y Alba Dá nos contarán cómo fue la actuación de España en el Mundial de Costa Rica, terceras después de caer en semifinales ante Portugal. Y Fran Merino nos traerá también la actualidad con protagonista de la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Hoy os va a gustar la música. Todo preparado para empezar, con Víctor Catalina y José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Bueno, hoy la temática musical de este capítulo 144 tiene que ver con la fiesta de Navidad de la cadena COPE, del grupo de la cadena COPE, que se celebró ayer en un hotel, en un céntrico hotel de Madrid, y todos los años en esta fiesta hay concurso de karaoke. El representante de deportes fue Luis Munilla, y además el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda, también tuvo su actuación. Fue finalista, pero cayó en la final frente a Rock FM, con lo que esa cantidad de dinero, ese cheque de Alcampo, es una tarjeta con dinero de Alcampo para hacer la compra, pues se fue a Rock FM y no para Perico Sainz de Baranda. Y una de las canciones la cantaban Marcote y una de las chicas de la tarde, Bárbara, es este Don't Go Breaking My Heart de Elton John y Kiki D. Bueno, con este Don't Go Breaking My Heart, Jurado, no rompas mi corazón, empezamos con los resultados de la última jornada. Javi Jun, muy buenas.
Muy buenas. La 14ª jornada en Primera División. Nos queda tan solo una para llegar al final de la primera vuelta. Levante 2, Inter Movistar 2, Magna Navarra 4, Uruguay Tenerife 1, Palma Futsal 4, Jaén 1, El Pozo 4, Marfil 2, Barcelona 5, Montesinos Jumilla 1, Peñíscola 3, Santiago Futsal 5, Burela 2, Aspilvidal Rivera de Navarra 5 y Delín Zaragoza 5, Prone Lugo 1. Se la van a jugar Barça-Inter la próxima semana, ser el campeón de invierno de la primera vuelta. Barça es líder, 37 puntos, Inter segundo con 36. Con 33 está el Pozo tercero, con 30 cuarto Palma Futsal, con 27 puntos está Jaén quinto, con 24 Rivera de Navarra. Los dos, Aspilvidal Rivera de Navarra y Magna Navarra séptimo, por cierto, con 23 han clasificado ya para la Copa. Octavo está Peñíscola con 21, noveno Burela con 19. Santiago tiene 16, Levante tiene 14, Zaragoza tiene 13, 12 puntos para Marfil, 10 para Montesinos Jumilla, y en descenso Uruguay Tenerife con 9 y Prone Lugo con 0 puntos. Dani Salgado y Sergio Lozano, 19 goles, son los máximos artilleros de la categoría. Y recordemos que nos quedaba por ahí ese partido de la Copa del Rey de cuartos de final, Betis 2, El Pozo 9, El Pozo a semifinales.
Bueno, pues no pudo ser ese sueño que tenían los seguidores de Fútbol Sala béticos. Incluso nos había dicho la semana pasada nuestro compañero, el director de Futsal Sur, Paco Gago, que se hablaba de que si alcanzaba la siguiente ronda el Betis, pudiese jugarse en el Benito Villamarín. Poner una pista de fútbol sala en medio del estadio, lo que hubiera sido seguro un gran espectáculo, pero lo normal es que pasase el pozo, que avanza hasta la siguiente ronda. Vaya, vaya, cómo se ha puesto la liga en este final de la primera vuelta, con ese pinchazo de Inter-Movistar, y como nos comentaba ahora Javi Jurado, todo se decidirá, el campeón de la primera vuelta, el campeón de invierno, en esta próxima jornada, jornada número 15, que se disputa este fin de semana, 19 y 20 de diciembre. Y bueno, pues el partido está clarísimo, está señalado en rojo por todos los seguidores del fútbol sala, y se va a disputar a la 1:00 p.m. el sábado, con arbitraje de Moreno Reina y de Ramos Marín, en el Caja Madrid Alcalá de Henares, y retransmitido por nuestros compañeros de Teledeporte, Inter Movistar Fútbol Club Barcelona. A un punto de distancia al Barça, el Inter ha sido el líder durante toda la primera vuelta, y ahora pues se decidirá quién termina campeón de invierno, como digo, de la primera vuelta. Y también la última plaza de la Copa. Está la cosa que arde, ya están los dos navarros metidos. Esto es una muy buena noticia, porque además dan muchísimo ambiente al fútbol sala, y seguro que las aficiones se desplazan hasta Ciudad Real. Y bueno, vamos a ver quién de los otros dos equipos aspirantes es el que ocupa la octava plaza, que tiene el premio de jugar la Copa. Ahora mismo Peñíscola tiene 21 puntos, es octavo, y Burela tiene 19 y es noveno. Es decir, que a Peñíscola tiene bastante ventaja para clasificarse para esta Copa de España de Ciudad Real. Vamos a ver si podemos hacer la primera entrevista de este programa número 144, la que nos va a traer, como le llaman por aquí en plan de broma, al cadete, al jugador de Magna Navarra, a Javier Seberri, que ha conseguido clasificar a su equipo para la Copa de España, y en un año que no está siendo nada fácil para ellos por la ausencia de Rafa Usín. Bueno, me dice Javi Juder del control que se nos está resistiendo esa llamada. Seguro que luego podemos tener a Javi Seberri, pero vamos ya con la tertulia.
Estás escuchando Futsal Cope.
No sé si quedan amigos y si existe el amor.
Dos cosas que comentar. Esta es la canción que cantó ayer Munilla con Jesús Alañá, la extraña pareja, podemos decir. Yo creo que a Munilla el peso de Alañá le tiró al fondo del mar, pero esto es una opinión muy personal. Y además, eso que habéis escuchado es la colaboración absoluta que tenemos entre los distintos programas de Cope.es. Es Fernando Evangelio grabando el indicativo de Futsal Ratita Cope. Ya sabéis que todos los lunes this is fútbol, el mejor fútbol internacional con Fernando Evangelio y todo su equipo. Bueno, estamos ya en territorio de tertulia. Óscar García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, están pasando un montón de cosas, Óscar, en el fútbol sala. La más inmediata y la que más nos preocupa, lo de Uruguay, ¿no? Ya dijimos en este programa que tenían pagados los viajes hasta final de temporada, lo que parecía garantizar que el equipo podría terminar la campaña, porque eso suele ser lo más complicado, pero a estas horas no está muy claro.
Sí, no está muy claro, porque el club ha anunciado que habrá una rueda de prensa después del partido de este viernes, y cuando se anuncian esas cosas no suele ser para nada bueno normalmente. Y además, pues Luis Jara, uno de sus jugadores, digamos, de foráneo, porque es uno de los gaditanos, pues anuncia en su Twitter también que él se había reunido con el club, que les había dicho que le gustaría ayudar, incluso sabiendo que no iba a cobrar, y el club le ha dicho que no puede ser, que no van a recibir ninguna subvención y que entonces tiene que dejar el equipo. Entonces, cuando hay un jugador que dice que no puede seguir ni sin cobrar, y el club anuncia que una rueda de prensa el viernes, pues no se vaticina nada pinta, bueno, la verdad.
La verdad es que no tiene nada de buena pinta. La otra cosa, hay varias que pasaron en esta última jornada, fue el pinchazo de Inter. Ha aguantado como un jabato sin sus dos principales jugadores, o dos de sus principales jugadores, y al final quizá fue a pinchar en una cancha en la que lo esperábamos menos, ¿no? Como en la del Levante.
Sí, al final pues ha estado jugando en el alambre mucho tiempo. Es que verdad que son bajas muy muy importantes, y al final pues no se esperaba, y justo en el último momento, en el último paso, pues ha tropezado en la cancha del Levante, y ahora va al partido del Barça sabiendo que no solo se puede quedar sin ser campeón de invierno, sino que incluso si se tuercen las cosas puede ser que hace fuera de cabeza de serie de la Copa de España, que es muy importante, porque al final va el primero y el segundo van uno por cada lado, y el tercero se supone que en semifinales se encontraría con uno de los dos. Y esto, yo creo que ser cabeza de serie es algo muy importante, y podría perder el Inter.
Vamos, para que la gente se haga una idea, lo que comenta Óscar de perder la segunda plaza es que es un hecho que puede ocurrir. Inter se enfrenta al Barcelona este sábado a la 1:00. El Pozo de Murcia ahora mismo es tercero, a 3 puntos de Inter Movistar. Tiene bastante mejor golaveraje general el Pozo de Murcia que Inter Movistar, que es lo que se mide ahora, lo que se mira para los enfrentamientos directos. Si Inter pierde y el Pozo gana, el Pozo será segundo de la clasificación y por lo tanto Inter perdería la cabeza de serie para la Copa, lo que bueno pues puede generar enfrentamientos muy, muy importantes, aunque los va a haber igualmente porque uno de los tres se va a tener que quedar como, como tercero. Así que todo eso de lo que ha pasado en la última jornada y de lo que va a pasar, pero nuestras miradas, Óscar, están puestas en esa octava plaza, ¿no? Siempre parece que la Copa se reserva, la clasificación para la Copa se reserva un misterio, una as en la manga. Y bueno, pues entre Peñíscola y Burela va a estar la cosa. Peñíscola tiene dos puntos más que Burela. Peñíscola juega contra Spil Vidal Rivera y Burela juega contra Montesinos Jumilla. El empate no le vale del todo a Peñíscola porque si Burela gana por más de dos goles le quitará la octava plaza, así que tienen que ganar los dos y esperar, ¿no? No sé cómo lo ves tú, ¿a quién ver favorito de los dos?
Hombre, el que va por delante siempre tiene ventaja, contando además que los dos juegan fuera y que eso pues siempre es un punto negativo para los equipos que aspiran a eso. Es verdad que quizá lo que es esa salida pues parece más complicada de Peñíscola porque es el Rivera que ya se ha clasificado para la Copa, con lo cual es un equipo que está peleando por ahí arriba. Quizá también eso, esa presión que se ha quitado Rivera la puede hacer que no vaya tan a muerte ese partido porque ya está clasificado, pero al final son salidas, son partidos fuera y Peñíscola va por delante y tiene esa ventaja. Y es que Burela, como es un tiro al aire, que un día lo hace bien y otro día lo hace mal, pues al final no se sabe lo que va a pasar. Lo tenía esta semana en casa, falló y ahora está obligado a ganarlo a casi 1000 kilómetros de casa. Yo no sé, veo favorito a Peñíscola, pero bueno, con Burela, por pues, cualquier cosa.
No sabemos qué le pasa a Burela con la Copa. Es un matrimonio que no termina de llevarse bien en las últimas temporadas. Ya el año pasado Perico, que era socio de honor de Burela, se llevó un tremendo mazazo por la eliminación y, como dice Óscar, lo tenía en su mano y se ha complicado muchísimo la vida de cara a esta última jornada. Todo puede pasar, pero bueno, ya veremos. Está también por ahí, como diría Perico, me pongo de pie, don Andreu Linares Rodríguez. Hola, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empiezo por ahí, si quieres. Andreu, ¿cómo lo ves tú? Peñíscola Burela para esta última plaza para Ciudad Real 2015.
Yo creo que Peñíscola, cuando llegas así a una situación con dos puntos de ventaja y en una situación límite donde solo te vale ganar, yo creo que cuenta. Al final, si nos remitimos a temporadas anteriores, suele ocurrir siempre que el que mejor clasificado está, luego es el que se lleva el gato al agua. No va a ser fácil para ambos, juegan de visitantes los dos, ante rivales difíciles, complicados. Es verdad, como bien decía Óscar, que Rivera Navarra pues tiene ya su pase asegurado, pero bueno, querrá sentarse en esos puestos de cabeza ya pensando de cara al playoff y sumar los tres puntos, y no lo va a tener fácil Peñíscola. A partir de aquí, Burela con dos puntos por debajo, con visita a Jumilla, intentará salir de esos puestos donde Uruguay está a un punto. Bueno, pues tiene que sumar para salir de esa zona y no va a ser fácil, y auguro que la situación como está en la clasificación creo que va a ser la que se va a quedar.
Presumimos siempre de fútbol sala que es impredecible, y esta vez pues va a ocurrir exactamente lo mismo. La solución, pues mañana, el viernes, perdona, eso de las 11 de la noche, lógicamente los dos partidos son a la misma hora, el viernes a las 9, esa Spil Vidal Rivera Navarra contra Peñíscolas Bodegas Dumbiro, y ese Montesinos Jumilla contra Burela Pescado Rubén. Burela podría quedarse por segundo año consecutivo sin copa. Este año no sería, Óscar, tan flagrante como el año pasado, que iba un poco más de favorito, porque Burela empezó muy muy mal, ha tenido una buena remontada, me imagino que por eso se les quedaría un poco la miel en los labios, pero no sería el mazazo del año anterior, ¿no?
Sí, no sería el mazazo, pero también al final se le están escapando esas cosas en casa. El año pasado perdió la Copa en casa, si no me equivoco, para la Copa del Rey también él cayó eliminado en casa. Este partido de esta última jornada también lo juega en casa, que no ha perdido todas las opciones, pero perdió muchas. Y al final le está costando dar ese pasito. La verdad es que es una pena porque es un club que apuesta mucho por el fútbol sala, tanto en el masculino como en el femenino. Y siempre estaría bien que tuviera ese premio, pero es complicado. Y más jugándose fuera de casa. Si jugaras en casa, no te digo que a lo mejor sí le da un punto más de favoritismo, pues a que fuera por detrás. Uh-huh. Pero jugando fuera lo tiene muy, muy complicado.
Confirmados además, Andreu, los dos navarros para la Copa. Son dos clásicos. La afición de Spil Vidal es probablemente de las mejores aficiones de España. Y Magna Navarra se lo merece muchísimo, ¿no? Por el trabajo tan serio que se hace siempre en ese club. En una temporada complicada, la primera de muchas sin Rafa Usín. Y con el cadete Severi tirando del carro, ¿no? De Magna.
Lo de Javi es que es tremendo. O sea, el día del Pozo que le vi, cómo aporta y cómo sigue sumando a su edad y el compromiso que siempre ha mostrado y el ejemplo que da con su esfuerzo y con su trabajo y calidad, ¿no? Y para mí es admirable que siga ahí al pie del cañón, y jugadores como él tienen que persistir por ser ejemplo para los más jóvenes. Es verdad, los dos equipos tienen grandes aficiones. Navarra siempre está haciendo, a temporada tras temporada, se repone a ausencias, y Manol ahí hace un trabajo excelente recuperando y trayendo a jugadores jóvenes y aportándoles y sacándoles todo el talento que tienen. Y va a ser una copa muy divertida, con mucho talento, en un escenario mágico, en Ciudad Real, sí, en el Quijote Arena, y las dos aficiones seguro que van a apoyar a su equipo. Y es un acierto de que estos dos navarros estén en copa, porque bueno, es fruto de su trabajo, de su buen hacer y del trabajo que llevan años haciendo.
Tú que has compartido vestuario con él, lo importante que es Andreu, gente como él, que a lo mejor no es una estrella, que vaya a levantar las gradas a la gente con sus regates, pero cómo trabaja y cómo aporta fuera del cómo aporta en el grupo, están europeos pacientes sin jugar, y el tío siempre suma, siempre suma.
Sí, siempre suma, además es que es súper importante, porque además luego como persona y como compañero es excelente. Siempre recuerdo en la selección, cuando hemos coincidido, lo que siempre ha aportado fuera de la cancha, en la unión, las risas que siempre él nos hacía, y el carácter que tiene. Al final eso es síntoma de lo que luego lo que traduce luego en la cancha, ¿no? Que esa alegría que él tiene y que transmite, pues al final se traslada a su juego. Y súper importante que haya gente como él que anime, y que siempre ha sido un profesional. Cuando en la selección no ha dispuesto o disponido de los minutos necesarios, él siempre daba la palmada al compañero, la ayuda, el halago. Y la verdad es que es un jugadorazo en todos los sentidos, y como compañero siempre ha sido un ejemplo.
Cosas malas y mala pinta, Andreu, lo estábamos hablando ahora, lo de Uruguay y Tenerife, ¿no? Han aguantado ahí como jabatos, y las cosas parece que han convocado rueda de prensa después del próximo partido, y esto no tiene muy buen olor.
Es una pena porque, bueno, son pasitos que se van dando, que parecen que va a la desaparición. Primero con las bajas de los jugadores, que se van uno detrás de otro. Difícil situación, es una pena, porque la isla debería de tener un equipo siempre en la élite, pero bueno, a partir de aquí, yo siempre digo lo mismo, el que no pueda subsistir o el que no pueda mantenerse tiene que dejar lugar a otros que sí que lo pueden hacer y que tienen estructura y condiciones para hacerlo.
Y mira que el Fútbol Sala y la Liga Nacional de Fútbol Sala pelea cada año para que no pase esto, para que la Liga no se quede coja de un equipo a mitad de campaña, y se hace lo posible, pero bueno, pues este año tiene toda la pinta que va a volver a suceder, y bueno, pues es una cosa realmente triste para nuestro Fútbol Sala. Bueno, nos metemos en materia importante de este fin de semana. Inter-Barça, Andreu, ha aguantado Inter todo lo que ha podido, se lo estaba comentando a Óscar. Ha sacado muchos partidos en el alambre, y al final han ido a pinchar contra el Levante, y ahora mismo hasta incluso en peligro de perder el ser cabeza de serie en el sorteo de Copa.
Sí, y es una posibilidad muy real. Es verdad que yo siempre he comentado desde el principio que Inter no se ha repuesto de la ausencia de batería. Yo creo que batería no ha sido suplido, un jugador de su categoría, de su nivel. Es verdad que ha habido buenas incorporaciones, buenos fichajes, muchos de ellos de futuro, pero es verdad que Inter necesita un escaloncito más. Si tú te quitas un jugador de esas condiciones y encima favoreces o beneficias al equipo rival, pues es complicado, ¿no? Es verdad que Inter no ha hecho mala temporada, lo único que también las bajas de Rafael, de Ricardinho, pues también en estos momentos se notan, se acusan, y si le añades a lo que he explicado al principio, pues es difícil, ¿no?, sobrellevar esa situación. No me cae duda que se van a reponer por plantilla, por condiciones, por idiosincrasia del club, pero viene un calendario difícil. El sábado tiene un partido muy complicado contra el líder, donde, bueno, pues aparte de jugarse el liderato, se juegan ahí el ser campeones de invierno, y esa jerarquía, ¿no?, de año tras año de demostrarlo, y no me cae duda de que va a ser difícil, y el riesgo que tiene de poder perder esa opción de liderato y de cabeza de serie en Copa.
¿Qué va a pasar, Óscar, el sábado en el Caja Madrid?
Pues no lo sé, va a ser un partido, yo creo que sí que va a ser un partido muy igualado. El Inter es verdad que a lo mejor no está consiguiendo los resultados, pues la eliminación en Lisboa, este partido del Levante, pero está ahí, o sea, no es un equipo que se esté viniendo abajo ni que esté fallando. Yo creo que va a estar ahí, a ver cómo se mueve el partido, a ver quién se pone por delante. También será importante para el Inter conseguir ponerse delante, porque yo sigo pensando que el Barça es un equipo que es muy muy difícil de remontar. Yo creo que lo más complicado es darle la vuelta al partido al Barça. Si el Inter consigue ponerse por delante, yo creo que sí que podrá dar un pasito para atrás y tiene gente rápida, pese a que pierda Ricardinho, pierda Ortiz, tiene gente muy rápida que puede matar a la contra. Entonces, dependerá mucho cómo empiece el partido. Evidentemente, yo veo favorito al Barça porque tiene una plantilla tremenda y hay jugadores ahora mismo como Ferrara que están increíbles, pero habrá que ver cómo lo compite el Inter y estoy seguro de que no se va a salir del partido, o sea, no va a ser una victoria clara del Barça.
Y en cuanto a sensaciones, ¿cuáles son las tuyas, Andreu, de lo que va a pasar, como le preguntaba Óscar este sábado a la una?
Yo creo que el Barça está un peldaño superior a Inter en estos momentos. Inter tiene esa ventaja de poder jugar en casa. Para mí también va a ser un partido muy igualado, de poquitos goles seguramente. Y sí que veo, en cuanto a rotación de plantilla, para mí eso es clave, muy superior al FC Barcelona. Jugadores que llegan con grandísimo nivel en estado de forma y esa rotación de banquillos, amplitud, yo creo que debe y marcará las diferencias.
Bueno, yo la verdad es que me gusta porque no tengo ni idea de lo que va a pasar. Yo estoy entre gigantes del fútbol sala, pero desde mi humilde columna no tengo nada claro lo que va a pasar y eso me gusta, ¿no? Y desde luego disfrutaremos muchísimo de ese partido en el Caja Madrid el próximo sábado. Sí que quería preguntaros a los dos, chicos, más allá de que Inter peligre a ser cabeza de serie para la Copa, más allá de que se pueda distanciar el Barça 4 puntos en la clasificación, ¿qué importancia tiene lo que pase en el Caja Madrid el sábado de cara a lo que está por venir esta temporada? Fuera de los puntos y de lo que pase en Copa, etcétera.
Yo creo que también tiene mucho que ver la forma. Yo siempre creo que no es lo mismo perder de una manera que de otra. No es lo mismo que el partido sea 2-2 y que tenga un gol en el último minuto a que pierdas 0-4 y luego con el portero jugador te pongas 3-4. No es lo mismo. Entonces hay que ver cómo lo compite. Es verdad que si el Inter pierde, al final será un doble palo porque viene muy reciente lo de Lisboa, ahora toca esto, te complican la Copa porque al final obligatoriamente en semifinales, si todo va normal, te va a tocar uno de los grandes, de la otra forma, según se diera el sorteo, podrías evitarlo y sobre todo va a ser eso, que además viene el parón, viene ahí un par de semanas sin competir que también servirá para darle vueltas, pero yo creo que el Inter tiene que tener claro, más allá de que gane o de que pierda, que su competición está a partir de marzo, que va a ser la Copa, va a ser luego cuando lleguen los playoffs, ya lo dijo Julio, que el equipo ahora se va a reforzar en enero, que van a llegar los brasileños, que a partir de ahí van a crecer y sobre todo tienen que centrarse en eso y que no entre urgencias pese a que se pierde contra el Barça.
Andreu.
Pienso que son 3 puntos y así lo creo, no lo veo más allá por la simple razón de que en ambos equipos les faltan jugadores muy determinantes. En el caso del Barça le va a faltar batería y en el caso de Inter le va a faltar Ricardinho y Ortiz. En este sentido, cuando ambos recuperen a esos jugadores y en los playoffs o en Copa, ahí realmente es cuando se va a demostrar, cuando todos los jugadores óptimos y a disposición de poder jugar, pues ahí valoraremos realmente el potencial de uno y otro. Yo siempre he dicho lo mismo, en Inter se te valora realmente el transcurso hasta llegar al final de Copa, de Playoff, de Liga, etcétera, pues también importa, pero en un club como Inter siempre te valoran el momento de jugarte los títulos y ahí es el momento de dar un pasito hacia adelante y demostrar lo que eres, ¿no? Yo creo que va a ser un partido de 3 puntos, nada más,
sí.
Y antes a las ausencias y las bajas, pues cuando lleguen los momentos de jugarse los títulos, ahí es cuando realmente veremos la posibilidad de uno y de otro.
Sí, pero yo creo que, estando de acuerdo con eso, no es lo mismo empezar a entrenar sano totalmente o empezar a entrenar con una molestia de tobillo. Yo creo que al Inter le podría pasar eso. O sea, si al final pierde este partido, lo pierde, como te digo, no lo pierde en el último segundo con un gol que, bueno, sí, que a lo mejor...
Si lo pierde con contundencia, dices.
Con contundencia, pues ya a lo mejor es esa molestia al tobillo que, bueno, que sí, que puedes entrenar, que puedes jugar, pero qué tal.
Entre esa y la cornada de la Final Four.
Claro, y al final llegas ahí y llegas con las molestias y cuando quieres ponerte dices, uff.
Vas más presionado ya.
Y yo creo que quizá es eso, además es la cuestión moral y la cuestión anímica que es la cuestión puramente deportiva. Al final, la cuestión puramente deportiva, sí, la lucha por el liderato, vas a ser día 4, pero... Bueno, queda media temporada. Igual que te la ha remontado, igual lo podrías remontar tú, aunque no sí. Es fácil. Pero el tema es ese, que ya vas ahí con el tobillo hinchado y ya vas pensando que te molesta, sí. Pisando de otra manera.
Sí, está claro que al final esos detallitos, Óscar, también importan. Y esa memoria no la olvidas cuando después, más adelante, vuelves a enfrentarte a otro equipo que ya antes te ha ganado y de qué forma. Entonces, como bien decías tú, las formas de cómo se gane, cómo se pierda, yo creo que eso influirá de cara a un futuro. Pero también es cierto, como bien decía Candela, si nos lo transmitía, él siempre nos decía que el inicio es el principio de las cosas.
Eso lo hizo mucho, sí, es verdad.
Sí, entonces, él está claro que lo que Inter vaya ahora sumando, o el Barça, lo que vayan sembrando, de cara a un futuro puede, por supuesto, hacerme ya, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora en mi faceta de director deportivo y entrenador, siempre intento a los chicos, cuando jugamos un partido y es difícil, es complicado, siempre intento recordar o que se acuerden de lo positivo del partido que se ha ganado, que se ha hecho un buen partido. Entonces, en este caso, pues cuando pierdes ocurre lo mismo, ¿no? Tú tienes esa memoria de decir, oye, pues he perdido y lo hice de esta forma y ante esto, y estos son muy buenos y estos son superiores. Y esas cosas luego cuando te enfrentas también las tienes en cuenta.
Dejadme un momento. Oscar, es que nos está esperando un protagonista del que hemos estado hablando hace un ratito. Me da rabia que no se haya escuchado hablar de él, aunque luego lo va a poder hacer en el podcast. Y el que sacamos de la comida de Navidad de su equipo, está por ahí el chaval este que está empezando ahora, el cadete Javi Echeverri. Hola Echeverri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame, que ¿cómo estáis? Clasificados matemáticamente para la Copa, celebrando ahora mismo la comida de Navidad. Los deberes hechos y la satisfacción del deber cumplido, Javi.
Sí, sí, nada, ahora justo salía de salimos de la comida y, bueno, pues celebrando un poquito, ¿no? Como dices, el haber entrado en la Copa y, bueno, el objetivo un poquito de primero de la temporada, pues cumplido, ¿no?
¿Estáis contentos con cómo marchan las cosas, Javi, esta temporada en Magna? Un año difícil o distinto para vosotros después de la salida de tu compañero de correrías estas últimas temporadas como Rafa Usín, y seguís ahí, ¿no?, cumpliendo los objetivos que se os marcan.
Sí, sí, hombre, siempre que se va un jugador importante, pues cuesta, ¿no?, el suplirlo y sobre todo, pues el que los demás también, pues tenemos que dar, pues un poquito más, ¿no? Y, bueno, este año, pues en este caso también con jugadores, pues jóvenes, con jugadores que vienen de Primera Nacional A, de Segunda B, con muy poca experiencia y, pues otra vez nos hemos metido, ¿no? Eso es lo más bonito y lo más importante.
Antes de empezar, Javi, ¿los objetivos eran Copa y Playoff?
Hombre, pues cuando empiezas siempre tienes la duda, ¿no? Está claro que nosotros siempre somos un equipo, pues intenta serlo por lo menos competitivo y querer siempre estar peleando con los grandes, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que este año pues las expectativas al principio no eran como otros años, con jugadores, pues como te digo, pues jóvenes, con poca experiencia y que no sabíamos dónde iba a salir, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues tenemos un bloque pues ya un poco asentado, ¿no? Con 5 o 6 jugadores importantes y un poco el equipo se ha basado pues la clasificación sobre todo en eso, ¿no?
De los 3 o 4 partidos que tienes tú de experiencia en esta primera división, ¿cómo ves la batalla entre Peñíscola y Burela por esa última plaza de la Copa de España en Ciudad Real? ¿Le tienes algún pálpito, Javi?
Hombre, yo creo que evidentemente el que más fácil lo tiene es Peñíscola porque depende de él, ¿no? Entonces, bueno, pues Burela yo creo que en estos 2 últimos partidos ha dejado escapar un poco la oportunidad, ¿no? En el derbi con Santiago y sobre todo en casa el otro día con Tudela y bueno, pues lo tiene complicado porque Jumilla es un equipo que en cualquier momento puede despertar y que puede ganar a cualquiera. Es una jugada fuera de casa. Yo lo veo bastante claro a favor de Peñíscola, ¿no? Más claro, sí.
Vosotros tenéis un partido muy bonito para terminar la primera vuelta con el, ya sabes que a nosotros nos encanta a los periodistas esto del equipo revelación y ir poniendo etiquetas a la gente, pero es así, ¿no? Jaén Paraíso Interior, 5º clasificado, 27 puntos y es el que os espera antes de terminar el año, Javi.
Sí, sí, la verdad que bueno, que es un partido pues en el que lo que dices, ¿no? Es el equipo revelación, es un equipo que ha hecho una primera vuelta pues muy buena y bueno, pues a ver si le podemos pues aguar un poco las navidades, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, ya te digo, al final estamos clasificados y bueno, siempre es mejor pues el ir a jugar a una cancha como Jaén, que es complicada, pues con si no te puedes jugar nada, evidentemente los 3 puntos están ahí, ¿no? Que son importantes y que vamos a ir a ganarlos, pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado y ahora es un partido pues complicado, pero también pues muy bonito.
Te has enfrentado, os habéis enfrentado ya lógicamente, excepto a Jaén, a todos los demás. Has jugado, Javi, contra los 3 de arriba. Estás harto de jugar contra ellos estas últimas tantas temporadas que llevas jugando en la primera división. ¿A quién ves mejor? ¿Qué sensaciones tienes tú con Inter, Barça y El Pozo este año?
Hombre, pues no sé, este año quizás está un poco todo más igualado, ¿no? Yo creo que ahora con Inter, con las bajas que ha tenido últimamente de Ricardinho y de Rafael, pues también la de Ortiz, pues sí que ha bajado un poquito el pistón, ¿no? Esa copa, esa Final Four se les ha escapado, bueno, a ver cómo salen un poquito de ese bache, pero bueno, lo veo como siempre, ¿no? Al final yo creo que sí que lo veo más a favor de Barça y de Interview, que va a estar la cosa entre los dos, ¿no? Porque sí que es verdad que el Pozo pues va a ir dando guerra, pero bueno, yo para mí veo pues un poquito a mejor nivel, sobre todo cuando llega la hora de la verdad a esos dos equipos, ¿no?
Estaban aquí otro cadete como tú, Andreu Linares y Óscar García, hablando bien de ti. Chicos, os está escuchando Javi Echeverri, para lo que queráis decirle.
No, yo a Javi mostrarle mi admiración y mi respeto por todo lo que lleva aportando a este deporte. Me consta y le conozco y sé que está haciendo un papel excelente con la gente nueva. Yo creo que mejor que nadie Javi les puede enseñar y mostrar el camino de cómo se tienen que hacer las cosas a base del trabajo, el esfuerzo, el compromiso. Y Javi esas palabras las conoce muy bien por su trayectoria en el club de toda su vida. Y nada, felicitarle por todo lo que le puede aportar a la gente joven, que yo creo que es muy necesario. Y sobre todo felicitarle por el estado de forma que mantiene, y que cuando le veo en la tele le veo más joven de que cuando estaba antes, macho Javi. No sé lo que haces, pero qué bien te cuida. Yo no sé si era ahí la tierra, lo que comas, pero de verdad, admirable, Javi.
Lo has cuidado muy bien, gracias, Andreu. Tú sí que eres grande, joder.
No, serán todos los chavales, el elixir de la juventud de todos los chavales que tenéis. ¿Cómo se lleva en el vestuario el ver eso, que van pasando jugadores, que van llegando cada vez chavales más jóvenes, y más jóvenes, y más jóvenes, y más jóvenes, y todos los años, y otra vez hacerle
y ves el año de nacimiento, y Javi, te pasa como a nosotros, y dices, pero bueno, dices, estos chicos son del 90 y tantos, pero
estaba jugando yo ya, ¿cómo se lleva eso? ¿Eso rejuvenece o cómo se lleva eso?
Podría ser su padre, le suelo decir, ¿no? Algunos sí. Pues bien, ¿no? Al final, siempre trabajar con gente joven, con gente que viene con ilusión, con la máxima, pues con el hambre ese de que pues, lo tenías tú cuando tenías esos años, pues yo creo que para un veterano pues es lo más bonito, ¿no? Hombre, sí que es verdad que cada vez vienen con un poquito de tontería. Sí.
Hay que darles ahí alguna colleja, Javi.
Cada vez, pero bueno, oye, saben que yo siempre les incido en que sin esfuerzo, sin sacrificio, pues que no van a conseguir nada, ¿eh? O sea, yo creo que esa es la base y que a partir de ahí pues serán mejores o peores. Yo creo que eso es lo que les digo, sí.
Y Javi, y tú que estás con Imanol, ¿realmente es tan bueno como todo el mundo o como él nos demuestra y nos enseña cómo es y cómo todo el mundo habla? Y segundo, macho, una relación tantos años con el mismo entrenador, joder, ¿alguna vez le habrás dado un portazo? ¿Le habrás dicho, anda, cuéntanos alguna de esa buena?
Hombre, Imanol como entrenador, pues yo creo que la trayectoria lo dice, ¿no? Es pues para el equipo nuestro, pues es el pues es un poco el guía, ¿no? Del equipo. Yo creo que tiene muy buen ojo para los fichajes, a los jóvenes también lo sabe llevar bien, les mete caña, como es evidente, ¿no? Pero bueno, sí que les da un poquito ese empujoncito, ¿no? Que siempre les hace falta esa confianza para salir como salen, ¿no? Yo creo que en el club pues en ese sentido se trabaja muy bien y Manuel es la cabeza visible, ¿no? Y luego, hombre, con tantos años que llevo con él, pues sí que no, hombre, sí que hemos tenido nuestro más y nuestro menos, ¿no? Porque al final, yo como soy muy cabezón también, pues me parece que siempre tengo razón, ¿no? Pero bueno, al final tenemos una gran amistad, ya de cuando éramos jugadores la teníamos y siempre con respeto, ¿no? Al final él es entrenador y yo soy jugador y ahí siempre hay que marcar una distancia y al final el que manda es él y ya es el... Pero bueno,
muy bien.
Yo creo que bien, ¿no? La relación es inmejorable, ¿no?
Por esa casa han pasado desde jovencitos o desconocidos, gente como Wilde, gente como Ortiz, gente como Rafa Usín. ¿En qué te sientes parte de ese crecimiento y si ves que viene alguno por detrás que pueda llegar a esos niveles?
Hombre, yo más que en parte me siento pues un poco... pues con la gran ilusión y con el haber estado con ellos, ¿no? Con el haber compartido vestuario con esos jugadores que ahora pues en el caso de Wilde, Ortiz, pues son ahora Rafa Usín, ¿no? Pues más que partícipe, yo he estado con ellos, he sido muy amigo de todos, muy buen compañero y bueno, y he visto cómo han crecido y cómo han llegado aquí siendo jugadores pues que en ese momento también estábamos todos con esa hambre, ¿no? Y bueno, y pues la verdad que una felicidad pues muy grande porque hayan llegado y o porque sigan siendo los jugadores pues como son, ¿no? Y bueno, pues ahora ahí estamos con otros, ¿no? Pues a Jesulito, pues Carlos, bueno, a ver si alguno más va saliendo, aquí de pues a Misaldice, de la casa y bueno, en eso estamos, ¿no? A ver si pueden llegar un día si tienen la inmensa suerte de llegar pues a lo que han sido, o por lo menos a un poquito como a asemejarse lo que a lo que han sido estos jugadores, ¿no?
Porque hace falta suerte también, se habla mucho del trabajo, venden del trabajo fundamental, pero también hace falta esa pijita suerte.
No, sí, eso siempre, ¿no? Sí, sí, es suerte o es... Pues, a mí me gusta más llamarle trabajo, me gusta más llamarle confianza, el hambre esa que te digo, ¿no? Al final, contra más trabajas, contra más suerte tienes, ¿no? Entonces, al final, siempre hay que tenerla, está claro. El tema de las lesiones es muy importante también. Entonces, ¿no? Pues estamos en ello, a ver si conseguimos que salga alguno y pueda irse también por ahí a disfrutar de, pues, y a ganar títulos.
Bueno, pues seguro que con un espejo como tú ahí en la cancha va a ser un poquito más fácil, y con las collejas esas que dices que les das de vez en cuando, Javi, que seguro que les espabilan y les vienen bien.
¡Hombre!
Enhorabuena por lo conseguido en la primera vuelta, que tengáis mucha suerte en lo que queda de temporada y felices fiestas. Javi, un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias, un abrazo para todos y felices fiestas.
Es Javi Echeverri, el alma mater, el capitán de Magna Navarra, de ese equipo que se ha clasificado otra temporada más para la Copa de España. ¿Algo que os quede por decir, chicos, en esta tertulia que tenemos que ir ya poniéndole su punto final?
No, pues como he estado también hablando de cambios que ha habido cambio en el banquillo de Prone, que lo deja Javi Alves y entra Vázquez, que fue presidente del club, y que también hay una baja que importante en unos equipos grandes, que es que Eka se vuelve para Brasil. Y el Pozo pues se queda sin un jugador importante arriba.
¿Ha habido algo en las redes sociales del Tenerife en estos últimos minutos, Óscar?
Sí, pues que parece ser que la reunión de ayer, que es lo que le han debido comentar a Luis Jara, pues ha comentado que el Cabildo no le va a dar los 80.000 euros de subvención que le tenía que dar al Uruguay. Y claro, si eso, ese dinero pues,
no
era fundamental. Y hablábamos en su día de que el club necesitaba 100.000 sobrevivir, pues si contaba con esos 80.000, pues ya está la cosa muy complicada.
Pues sí, la verdad es que sí. Andreu, que un gusto como siempre escucharte, que pases unas felices fiestas y que nos escuchamos y nos vemos aquí prontito en Futsal Cope, ¿vale?
Un placer y lo mismo deseo a todos. Feliz Navidad a todos.
Un abrazo muy fuerte, felices fiestas. Óscar, para ti también un abrazo, y para ti, para los niños y para Esther.
Un abrazo.
Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
¡Ay, qué bonito está París en Navidades! No sé si nos vamos a París, pero me sonaba a mí a Francia, el futsalero del día de hoy. Nos vamos a Francia, nos vamos a París concretamente.
Tenemos creo que a la colonia más amplia de españoles en el fútbol sala.
Hola, directora Sendín.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntame entonces, ¿dónde nos llevas?
Pues mira, nos vamos, como dices, a Francia, donde tenemos a un hombre que tenemos que darle la enhorabuena, porque después de semanas peleando hemos conseguido salir de los puestos de descenso con trabajo y con buen hacer, como se suele decir en estos casos. Así que entrenador del Picasso, Rafa Romero, ¿qué tal?
Pues muy buenas. Gracias por invitarme a vuestro programa y por tenerme en cuenta. Pues yo estaba deseando participar, o escucho todas las semanas, digo, a ver si algún día nos deja.
Claro que sí. Es que sois muchos. ¿Cuántos son, Teresa? 100 y pico, me dijiste.
160 y alguno.
Fíjate, Rafa, todos los que
pensaos
estáis...
Pensaos que alguno es que no lo tengo localizado.
todos los españoles que estáis llevando una cosa que nosotros sabemos hacer muy bien, que es el fútbol sala, y siempre lo digo, y si escuchas el programa ya lo sabrás, que estamos muy orgullosos del trabajo que estáis haciendo por ahí, aunque luego, sobre todo los seleccionadores, les enseñan de más y luego nos lo ponen difícil, Rafa, en los europeos y en los mundiales, ¿no?
Bueno, eso hace que evolucione el fútbol sala. Yo creo que cuando hablamos de fútbol sala, casi que hay que olvidarnos un poquito de nacionalidades y intentar desarrollar el deporte colectivamente. Cuanto mejor sea el fútbol sala de todos los países, mejor nos vendrá también a nosotros para poder emigrar, poder dar la competencia, será mejor, nos hará crecer, ¿vale?
Claro que sí, y el sueño ese que tenemos del futsal olímpico, a ver si de una vez por todas lo conseguimos.
Esperemos. Yo, ¿dónde hay que firmar?
Claro que sí.
Y hablando del Picasso, bueno, el trabajo va dando sus resultados.
Poquito a poco, la verdad es que es complicado, sabíamos que iba a ser un proyecto difícil, porque es un equipo recién ascendido, que tampoco ha renovado mucho la plantilla, han confiado, la verdad que para mí han tenido... La filosofía de renovación ha sido la correcta. Han intentado buscar a un entrenador que tenga la formación, formar la cantera, hacer un trabajo a largo plazo, pero desgraciadamente no tenemos los medios para firmar a cuatro brasileños
o a cuatro españoles.
Entonces, sabíamos que iba a ser duro, pero poquito a poco va dando su fruto el trabajo diario y la verdad es que sí, que nos pilla muy contentos, nos pilla, acabamos de salir del descenso, o sea que nos hemos quitado una liberación y nos queda un partido justo antes de acabar este año, e intentaremos hacer lo que podamos contra Toulon, que también tiene una colonia de españoles, yo creo que es el equipo que más españoles tiene en sus filas en Francia, y disfrutar de la Navidad en España mucho más relajado de lo que llevamos este tiempo hasta ahora. Y en principio jugamos con Toulon, que lo que sí tiene es a un montón de jugadores españoles. El técnico es italiano, pero tiene a David Busquets, que ha estado allí en Miró, tiene a Juanito, tiene pues, por lo menos una colonia, sobre todo de la gente que no sé si tenéis constancia de que no salió el equipo Camp al principio de temporada, y la mayoría de los españoles que estaban allí con Manolo Moya emigraron a Toulon, así que han hecho un equipo fuerte, van terceros y son muy competitivos. Tendremos nuestra oportunidad para intentar sacarle alguna cosita, porque además jugamos en casa y con la afición nos da un aporte, un poquito de apoyo, pero va a ser complicado, la verdad, va a ser complicado.
¿Y la adaptación a la Liga Francesa, qué tal?
Bien, yo ya tenía experiencia. Yo el año pasado ya estuve aquí en París. Este año no estoy en París, desgraciadamente, porque París me gustó mucho. Sí. Este año estoy en Grenoble. Estoy justo cerquita de la frontera italiana. Uh-huh. Y hace más frío que aquí en París. Es de noche, mucho antes. Aquí a las 5 de la tarde ya es de noche. Pero bueno, la liga ya la tengo medio dominada, porque el año pasado estuve en KB, hicimos una buena temporada, incluso el equipo fue campeón de Copa de Francia, y este año ha sido pues, desde otra dinámica, otro punto de vista, ya os digo, es otro proyecto que deportivamente es mucho más difícil para el primer equipo, pero mucho más ilusionante también, porque aquí hay una estructura detrás, hay una cantera, aquí no solamente hago el entrenador del primer equipo, que además no lo hago yo solo, somos honestas, sino que también hago un poquito la coordinación de la cantera e intento darle la proyección social al deporte, hago formación interna con los entrenadores y con gente de la zona. Entonces hay una multitud de áreas que reportan muchos beneficios personales al trabajo que yo hago. El primer objetivo es salvar al primer equipo, porque siempre tiene que haber un referente, pero es mucho más gratificante hacer todo este entramado, este colectivo, para intentar desarrollar el fútbol sala y el equipo en el país.
Eso iba a preguntarte, el objetivo es salvarse y el equipo lo ves para capaz de ello.
Sí, hombre, además no podría decir que no públicamente, ¿no?
No, pero lo dice de corazón, Rafa, ¿no? Lo dice de corazón.
Sí, lo digo de corazón, estamos capacitados. Hay la liga, tiene 3-4 equipos que están muy por encima de los demás, pero luego hay una tropa de 4, 5, 6 que vamos a estar luchando por evitar la plaza de descenso, y afortunadamente yo creo que somos de los equipos que mejor trabajamos diariamente, y yo creo, estoy firmemente convencido de que eso tiene que dar sus resultados. Igual los fines de semana no hemos todavía conseguido adaptarnos al nivel que podemos dar, pero el trabajo y la constancia tiene que dar sus frutos, y poquito a poco, además esta victoria nos va a ayudar mucho. Ya sabéis que cuando entráis en una racha negativa todo te sale mal, todo tal, pero después de esta victoria ha cambiado, hemos vuelto a sonreír un poquito en los entrenamientos, hacemos cosas que antes no nos atrevíamos a hacer, y yo creo que estamos en disposición de incluso reaccionar pronto, este fin de semana, a ver si somos capaces y le damos una alegría a la afición.
¿Y tienes piña española por ahí? ¿Alguno cerquita?
Bueno, pues cerquita no. Aquí, desgraciadamente, sí. Yo he estado en Italia también, en el Petrarca, Calcio 5, en París, lo que más echo de menos es la vida social española. Mucha gente que habla de la comida, del clima. Sí. Yo creo que a esas cosas te adaptas. Normalmente te adaptas incluso hasta la almohada. Normalmente la echas de menos, pero no te adaptas. Sí. Pero lo que no te acabas de adaptar nunca es a la falta de tu gente, tus amistades. Yo soy de Granada. En Granada sales a las 11 de la noche y hay gente por la calle. Y aquí no, aquí a las 7 de la tarde ya
no hay nadie.
No hay nadie. Y no, de momento no tengo mucha relación con españoles, sí. Estoy centrado bastante en el fútbol sala y me viene bien, sí. En principio, porque aprendo el idioma rápidamente.
Claro, bueno, Rafa, de todas formas, si está en tu mano, llévate alguno para el Picasso y vais haciendo piña.
Ojalá.
Y de todas formas, bueno, que terminéis muy bien la temporada contra el Toulon, que ganéis ese partido y me imagino que te vienes a España a cargar las pilas, ¿no?
Sí, eso es obligatorio. Obligatorio, no puedo... Hombre, está muy bien el fútbol sala, entonces, pero no solo del fútbol sala vive el hombre.
Digo, sí. Yo además recomiendo seguir el blog que tiene Rafa en Blogspot, rafaromerofutsal.blogspot.com.es. Y en él no solo se habla de su equipo, sino que se habla de un montón de cosas técnicas del fútbol sala, de tecnificación, de ejercicios, de experiencias y comentarios sobre el fútbol sala, como dice Rafa en el blog. Y yo creo que... Yo es que, claro, yo tengo la pedrada del fútbol sala, ¿no? Pero yo lo encuentro muy muy interesante y además te tiene al día de las cosas que pasan también con el Picasso. Rafa, que encantador de tenerte por aquí y que un placer para nosotros saludarte, que poco a poco el trabajo esté dando sus frutos, como tú dices, y que hayáis salido del descenso. Así que a ganar este fin de semana y a disfrutar de las Navidades en casa.
Muchísimas gracias y de nuevo agradeceros, se lo digo muchas veces a Teresa cuando hablo con ella, que nos deis voz y nos deis visibilidad a la gente que estamos fuera trabajando por el deporte y representando a nuestro país ahí en de la frontera. Yo me siento un privilegiado también de pertenecer a ese grupo porque hay gente maravillosa y profesionales espectaculares dentro de ese, de Miguel Rodrigo hasta Chema, hasta vamos, Sito, todo el mundo, sí, que está afuera está haciendo un trabajo maravilloso y siempre es bueno que te tengan cerquita de ellos,
claro que sí.
Que se crean que eres de ellos.
Y nosotros muy orgullosos de lo que estáis haciendo. Rafa, felices fiestas y un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Rafa Romero es el entrenador del Picasso y, como digo, tiene un blog muy chulo de fútbol sala que os animo que visitéis. ¿Qué más tenemos por ahí en el panorama futsal de los españoles por el mundo?
Pues si nos vamos a la República Checa, el Erapac de Daniel Ibáñez de Alvarito perdieron en la final de la Copa este domingo. Vale. Y el Venago de Kevin también cayó en las semifinales. El Alacho de Saúl Olmo y el Spanish Benfica ya son campeones de invierno en las ligas italianas y portuguesa. Y la Japón de Miguel Rodrigo juega este jueves y este sábado amistosos contra Croacia, que esperemos que le vaya muy bien para cerrar el año.
Bueno, pues todo eso para cerrar el año también en el Futsal Cope, en Futsaleros por el Mundo. Ni idea de dónde me vas a llevar. Yo creo que tú tampoco lo sabes.
Que está la Navidad.
En principio volvemos el 7 de enero. Luego lo comentaremos más tranquilos, pero Futsal Cope se va de vacaciones como hace la Liga Nacional de Fútbol Sala y volveremos el 7 de enero. Que pasen unas felices fiestas, directora.
Igualmente.
Vamos ya con el Fútbol Sala Femenino, que trae además un montón de contenidos en el día de hoy.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Cuando el silencio sorprendía el sentido de mi vida y quería volver a nacer. Cuando la cabeza me...
Sí, ayer sonó Los Pecos también en el karaoke, en el concurso de karaoke de la fiesta de Navidad de la COPE. Sonaron Los Pecos. De hecho, Marta y Carricero, ambos de Rock FM, ganaron con esta canción de Los Pecos, acordes, aunque dice nuestro técnico Víctor Catalina que no lo clavaron, ¿no? Lo hicieron bien, pero no lo clavaron. En el otro finalista, Perico Sainz de Baranda con Barcelona, de Montserrat Caballé y Freddie Mercury. ¿Sí? Con eso lo digo todo. Si estuviese por aquí Perico, le digo que nos haga un... Pero no está en condiciones Perico hoy de entrar en ningún programa. Javi Ju, fútbol sala femenino. Sí, oye, tercera del mundo no está nada mal.
No está mal, pero... después de ver el Mundial, yo tengo sensaciones un poquito contradictorias. Alba Da está por ahí, ¿verdad, Alba? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo la sensación que tengo es, después de haber visto el partido contra Portugal, la semifinal... En el que yo creo que si llega a durar un poquito más el partido, perfectamente podíamos haber estado en la prórroga luchando el pase a la final. Donde España demostró buenas jugadoras, porque tenemos muy buenas jugadoras, tenemos buen equipo, pero faltó algo, ¿no? Porque yo creo que a Portugal se le pudo haber metido algo más de mano en la primera mitad. En la segunda yo creo que España se descontroló un poquito ante una Portugal que salió a por todas. Y te da la sensación de que España pudo haber hecho más, ¿no?
Bueno, hombre, todos confiábamos y creíamos que esta vez sí, que esta vez podíamos ganar. La verdad que es un mundial con muchos contratiempos por las lesiones y todos los problemas externos a lo que la competición requiere, y eso yo creo que también afectó un poco. Pero bueno, ahora ya pasó, no vale de nada decir que bueno, que podíamos haber ganado, porque es cierto que lo podíamos haber hecho, pero no lo hicimos. Entonces hay que quedarse con algo, y lo que yo me quedo pues con la unión que ha hecho el grupo, el ver que viene gente detrás con mucha calidad, como es el caso de Vanessa Otelo, que tiene solo 19 años. Y bueno, y me quedo también con la esperanza de que el año que viene, a ver si por fin ya, después de todos los baches y viendo que se nos dan bien los años impares, a ver si ya conseguimos ganar el Mundial.
Bueno, para hablar del Mundial precisamente tenemos prácticamente recién aterrizada la
y
capitana.
Con un jet lag todavía que no veas, ¿no?
Pues imagino. Patricia Chamorro, jugadora del Móstoles y de la selección española. Patri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Prácticamente, según te estábamos llamando, me decías casi recién aterrizado, porque además de que el viaje es largo, habéis venido encima con retraso.
Sí, la verdad que sí, que ha habido un problema de overbooking y hemos salido con casi 2 horas de retraso de San José.
Madre mía, tenéis que estar moliditas, ¿eh?
Pues imagínate, encima el viaje de noche, que bueno, las que tienen facilidad para dormir lo llevan mejor, pero yo que no he pegado ojo, pues...
Oye... Habría que calcular de todas maneras qué viaje es más largo, si el que habéis tenido o algún viaje de estos que se marca un Burela, por ejemplo, cuando va a jugar a Alicante, ¿no?
Pues posiblemente estén ahí a la altura, similares, sí.
Madre mía, sí, porque haciendo comparaciones, ojito, tampoco, por lo menos en avión se va un poquito más cómodo que por carretera, eso seguro. Pero bueno, vamos a hablar del Mundial. La primera pregunta yo creo que es obligada. Porque además, en las redes sociales, bueno, teníamos el streaming por un lado y Twitter por el otro, en otra ventanita, y no veas tú cómo estaba de activa la gente del mundo del fútbol sala.
Y eso pese a las horas en las que, con la diferencia horaria, las horas en las que ha sido el partido, ¿no? Sí, que sí, si llegase a plena hora de la tarde hubiera habido mucho más gente.
Seguro, pero aún así se nota que el que está con el fútbol sala había desde la cuenta de Futsal Cop y tal, teníamos un montón de retweets, íbamos contando un poco cómo estaba la historia, y la verdad que, ojito, cómo habéis tenido la afición, eso es lo primero.
Sí, no, la verdad que lo hemos hablado bastante entre nosotras allí, que el seguimiento que se ha tenido para el horario que había sido brutal. Uh-huh. Aparte de luego los mensajes que nos han llegado individualmente a cada una, de ánimo al equipo, o sea que sí, la verdad que sí, que nos ha sorprendido gratamente.
Y luego, la otra pregunta que se hacía todo el mundo, un poco el debate, ¿no? Y por eso quiero que me respondas tú, te ha tocado en este caso, pero ¿es un fracaso o no es un fracaso no haber entrado a la final?
A ver, la palabra fracaso suena muy dura, pero lo que está claro es que no estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Si te digo que el bronce no está mal, te estaría mintiendo. Para nosotras tenemos una sensación de derrota bastante importante.
Y además...
Porque todo lo que para España no sea estar en la final siempre... Venga, voy a decir, siempre es un fracaso.
lo que pasa que, claro, hay que ver el partido contra Portugal. En la primera parte... se cargaron rápidamente las portuguesas de faltas, tuvisteis un tiro de 10 metros que también se falló, aguantasteis muy bien la presión cuando espabilaron las portuguesas, que no habían salido tampoco muy finas, empezaron a presionar y aguantasteis muy bien, y os podíais haber ido a lo mejor con algún gol más a vuestro favor, ¿no? Me decía luego Alba, dice, seguro que ahora Venancio las pone las pilas al descanso. Yo no sé, Venancio, si os puso las pilas, pero las portuguesas salieron luego que arrasaron con todo.
Sí, hombre, al margen de eso, nosotras no, la verdad es que no hicimos el partido que queríamos, porque queríamos haber metido muchísima más en defensa, presionando toda la pista y no me digas por qué, pero no conseguimos hacerlo. Y bueno, a pesar de eso, de como has dicho, de tener la primera parte bastante controlada, la segunda sí que fue un poco ya más caótica, ya nos comieron, y yo creo que la clave estuvo en que supieron competir mejor esos últimos minutos.
¿Cuánto influyó la expulsión de Iria?
Pues hombre, al final ves el resultado final y influyó todo, porque el gol te lo hacen además quedando pocos segundos ya para recuperar la igualdad y nos dejó muy tocadas, ese gol nos dejó muy tocadas, porque aunque las portuguesas estaban apretando mucho, pero se veía que en cualquier momento nosotras podríamos hacer el tercero.
No sé si seguirte hablando de expulsiones, porque en el primer partido frente a Costa Rica te toca a ti. Y además, con jaleo con el árbitro, y bueno, lo hubo en el primer partido y luego también en las semifinales. Porque además Venancio también fue expulsado después de Iria, en el partido de semis.
Sí, no, la verdad que, a ver, no me gusta hablar de los árbitros, suena atópico, pero sí que es verdad que el nivel que han dado ha dejado mucho que desear en todos los aspectos. Además, nosotras, suena complicado porque puede perjudicar nuestro deporte, pero hemos notado que muchos de los arbitrajes no es que fueran por errores de apreciación.
Sí, porque
creo que se entiende, ¿no?
Sí, no, desde luego. En este caso, una decisión, ¿no? A ti te expulsaron por se supone que era de discutir un saque de banda, ¿era?
No, mi expulsión fue la primera por un saque de banda porque le pido distancia, no me la da, me pita 4 segundos y le digo, pero si te he pedido distancia. Lo considero una protesta y me sacó tarjeta,
claro.
Pero fue tal cual. Y el segundo, fui a sacar rápido un saque de banda y dijo que se habían pedido pasos. Yo no los pedí. Y yo fui rápido a sacar el balón, no sé.
Y lo diría más de lo mismo, ¿no? Porque también fue porque interpretó que había hecho mal el cambio, ¿no? Y le sacó
sí,
una tarjeta.
Lo de Iria fue porque la primera tarjeta habíamos hecho una falta, que no sé ni qué jugadora lo hizo, pero Iria no fue y le sacó la tarjeta a ella. Estaban despistados, no sabían quién había sido y sacaron a ella. Y luego, pues el cambio, pues cuando te sacan tarjeta por hacer un cambio mal, pues es porque te están buscando, porque no fue nada llamativo.
No, desde luego, en eso yo creo que estamos de acuerdo. Luego, bueno, sin tampoco querer excusarnos en los arbitrajes, ni mucho menos, y a lo mejor tampoco en el largo viaje y tal, ¿vosotras qué pensáis que podrías haber hecho mejor o qué pensáis que podéis mejorar de cara al año que viene?
Recuperar el carácter competitivo que tuvimos el año pasado. Así de sencillo.
¿Y eso?
Creo que este año es lo que nos ha faltado.
¿Y eso pasa por qué? ¿Por hacer más entrenamientos? ¿Por tener más ganas? ¿Más otra mentalidad? ¿Más entrenamientos? No sé.
No creo que sea cuestión de entrenamiento físico. A lo mejor más entrenamiento mental. De hacer el grupo más fuerte mentalmente para poder afrontar esos momentos difíciles. Porque cuando las cosas nos van de cara sí que lo solemos manejar bien. Pero cuando se nos ponen en contra nos cuesta mucho. Y creo que a lo mejor por ahí podrían ir los tiros, pero no, o sea, habría que analizar muchas más cosas.
Alba, que tú también estuviste pendiente de todo lo que pasó allí en Costa Rica, tienes aquí a la Capi, a Patri Chamorro.
Bueno, un poco siguiendo en la línea de lo que estaba hablando, yo quería preguntarle si en el partido contra Portugal, si cree que el fallo fue más de España, por eso que dice ella, de que sí que el tema de la concentración y el ir en los partidos cuesta arriba nos cuesta un poco más, o si quizá fue Portugal quien leyó mejor el partido.
Yo creo que se dieron las dos circunstancias. Portugal sabía que de tú a tú iba a ser difícil ganarnos y tenían que explotar su arma de comer en la agresividad y en echarle narices, hablando claro, y en eso sí que nos llevaron por delante. Intentamos, como te digo, hacer las cosas que habíamos hablado, pero no salió. Partidos que tienes que dar la cara y que al final, por las circunstancias que sean, no salen bien y al final el viaje que pagas es muy caro, que es lo que nos pasó, que nos quedamos sin final.
Bueno, pues el año que viene, yo creo que el objetivo está claro, entonces. Tampoco hay que hablar muy a largo plazo, un año se pasa relativamente rápido, o sea que tocará ponerse un poquito más las pilas y por lo menos a ver qué pasa, si por lo menos conseguimos llegar a esa final.
Vamos a ver, lo importante es que no cometamos quizá uno de los errores que solemos cometer y es el hablar ya de la final en vez de ir paso a paso. Y vamos a empezar primero por analizar lo que ha fallado este año para intentar corregirlo, que tenemos tiempo, y empezar a construir de nuevo una selección fuerte, tanto en prácticamente, como hemos dicho, como en el tema mental, volverla a hacer competitiva y estar preparada de verdad para afrontar el próximo Mundial y que esta vez sí podamos de verdad luchar por lo que queremos al final, que llevamos 5 años buscándolo y por desgracia todavía no hemos podido conseguirlo.
Si es que a los medios de comunicación también nos puede un poquito la pasión, que es que nos ponemos a hablar de la selección española y es que nos volvemos locos, que también a lo mejor parte de culpa es esa, de decir, ¡buah, España lo tiene hecho, tal, no sé qué, venga, a la final! Y luego nos encontramos con algún problema que, como mientras tenga solución, perfecto, todo lo que sea arreglar problemas, estupendo, mientras tengan esa posible solución. Y encima, Santi, decías tú la semana pasada, ya que se van a Costa Rica, por lo menos que puedan ver algo, pero encima me decía Patrick,
nada, Patrick
que han tenido una excursión por ahí y encima sí. Les hizo malo.
Ah, sí.
Nada, sí, nos fuimos a ver un volcán, pero sí. Según subíamos había una niebla que parecía
que no
eso
volcán,
Transilvania,
vamos.
O yo pensé que era. Nada, no vimos nada.
Tendréis que volver, ¿no? Porque nos han dejado con la miel en los labios en las dos cosas, en lo deportivo y en lo turístico. Patrick, nosotros desde aquí todo nuestro apoyo, que estamos muy orgullosos de lo que habéis conseguido, que ya sabemos que no es lo que vosotras queríais, pero eso se hace todavía un poquito más grandes y que se la tenemos jurada a las brasileñas y ahora también a las portuguesas, así que sí, sí, sí.
Más, fíjate, es lo que te iba a decir, más a las portuguesas.
Bueno, hombre, pues nada, están en nuestra primera lista de los pensamientos, claro que sí. Que mucho ánimo, que a recuperarse bien y que paséis felices fiestas. Patri, un beso muy fuerte.
Vale, igualmente.
Bueno, pues un placer haber podido charlar con la capitana. Alba, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Vane Sotelo yo creo que ha sido uno de los nombres propios, ¿eh? Debutante y además, joder, es que ha estado espectacular, máxima goleadora y además ha sido una de las mujeres que ha llevado el peso en la tarea ofensiva de este equipo, ¿no? Lo ha hecho además con acierto, ha sido yo creo que un acierto en toda regla.
Bueno, y además es que, como lo decía antes, tiene 19 años, era el primer mundial que jugaba, había debutado con la selección en la anterior convocatoria, prácticamente no conocía a las jugadoras en el tema deportivo de estar dentro del grupo, y yo creo que la hace mucho más grande. Yo lo dije en Twitter, para mí hoy en día es la jugadora de fútbol sala femenino de España con más proyección, porque desde los 14 años que lleva jugando en primera división, bueno, con el Cidade, con el Ponte, es una jugadora muy muy buena y hay que tenerla, que no se nos escape de España, como nos están robando ahí la liga italiana, nos está robando a todas las grandes jugadoras, pues esperemos que ella se quede aquí y podamos disfrutar de ella en las canchas.
Y muy bien, Patricia Morro, autocrítica la verdad y
sí.
Ha estado muy sincera, muy bien, me ha gustado.
Y yo creo que el análisis que hizo es perfecto,
sí.
Es decir, en el tema deportivo somos muy buenas, pero quizás nos hace falta crecer un poco en el tema psicológico, que en el deporte es fundamental. Y yo creo que tiene mucha razón, y que verlo así, que una jugadora que desde dentro lo vea así y haga tan tan buena autocrítica, yo creo que eso nos va a hacer crecer todavía más.
Sí, 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 es importante desde luego, y eso que no será por falta de piña, porque el equipo ha estado dándolo todo, con vosotras, con la asociación se ha portado muy bien, porque habéis sacado todos los días, por lo menos una publicación, habéis hecho una pequeña bitácora del día a día de la selección, el ambiente es bueno, el ambiente entre ellas también, y lo dicho, es que tenemos muy buenas jugadoras, es que individualmente son muy buenas, una por una.
Sí, lo que pasa es que ahora nos falta plasmar toda esa calidad, que eso le pasa también a la selección masculina, plasmar todo eso y ya quitarnos los miedos y decir, podemos ganar y ganar.
Efectivamente. Bueno, no lo hemos dicho, pero yo creo que la gente sabe que ganó Brasil.
Ganó sí. Lo habrán imaginado.
Remontó, además le remontó, le dio la vuelta al marcador a Portugal, que se lo puso complicado a la selección brasileña, que fue la que ganó al final. También marcador ajustado por 4-3. Y Brasil, pues pentacampeona. Mundial que juega, mundial que se lleva para la saca.
Bueno,
¿qué diría el otro?
Esto cambiará.
Así que nada, ¿vas a ir al Ourense Asburgas?
Pues por trabajo no puedo, pero debo decir
¿trabajo?
Que para mí...
Pero si tú no trabajas, ¿sabes?
No. Verdad, yo estaba, iba a estar la tarde ahí del sábado disfrutando.
Correcto.
Pero es que no puedo, me toca irme a Salamanca, de hecho estoy de camino, que me toca trabajar allí, pero tengo que decir que para mí ese partido es el mejor partido de la temporada. El derbi orensano para mí es el partido más importante y me fastidia mucho no poder verlo, pero seguiré por Twitter porque es cierto que hay mucha afición y seguro que están todos ahí. Dale que te pego en Twitter.
Bueno, seguro que te perdones.
Y tu pollo Pescamar recibe al Atlético de Madrid como líder, ¿eh?
Sí, bueno, va a estar interesante la jornada porque después del parón que hubo con el Mundial, que los jugadores que estuvieron disputando el Mundial, bien, pero el resto que han estado un parón, ahora juegan un partido, ahora viene el parón navideño y volvemos después de Reyes. Es decir,
bueno,
está ahí un poco locura.
Sí, pero
bueno.
Nada que no sepamos ya, a estas alturas.
No, nadie sabe, por supuesto.
Efectivamente. Bueno, Alba, que llegues bien a Salamanca y nada, muchas gracias. Como siempre, la semana que viene... Bueno, la semana que viene no, ya en la vuelta. Ya,
sí,
bueno,
7
ya,
de enero, 7 de enero.
Que ya te llamaremos esas cositas para seguir contando contigo. Que
sí. Por supuesto.
Confirmas la continuidad de Álvaro, ¿no?
Sí, sí, 2015.
Me renuevas un año más.
Te acabo de renovar en directo, qué bonito, me emociono.
Gracias,
la
gracias.
Radio en directo, qué mágico es todo.
Álvaro, un beso, felices fiestas.
Igualmente, hasta luego.
Venga, vamos ya con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Se Segunda división, director Fran Merino, ¿qué tal? Fran, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
Cuéntame, ¿qué ha sido de la segunda división en esta última jornada disputada el último fin de semana?
Bueno, pues esta jornada ha sido tranquilita y con normalidad, a excepción de un sorpresón que ha habido, y es que llegó la primera derrota del Antequera en su casa, que todavía no sabían lo que eran perder, y de la mano de un equipo que tiene historia en eso de colarse entre los de arriba, y como la Antequera está arriba, pues quería meterse en esa fiesta. ¿Sabes cuál es, no? Del que hablo.
Hombre, me has dado muchas pistas, yo creo que sí. ¿Se come buen cochinillo en esa tierra?
Se come buen cochinillo. Hay varios sitios allí que se puede comer. Segovia, como no, es lo que estamos hablando. Ese mismo, que tomó el fortín del Antequera, como digo, y que con mucha culpa tiene de esto su míster, Diego García Martín. Que buenas, que ya está por aquí. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Digo que fue un partidazo contra el Antequera. ¿Qué crónica me harías tú que estuviste allí y lo viste en directo?
Sí, bueno, yo creo que... nosotros éramos conscientes de las dificultades que teníamos enfrente a un gran equipo que, como venís contando, no había perdido en casa y bueno, nosotros arrastrábamos ciertas dudas después de tres derrotas consecutivas la idea era intentar competir y llegar hasta el final. Yo creo que en la primera parte fue con dominio más alterno, es verdad que ellos siempre dominaron el marcador, pero nosotros conseguíamos empatar hasta el 3-2 al descanso. Creo que alternativas en el juego y en situaciones de finalización, y luego en la segunda parte pues quizá nosotros poquito a poco fuimos haciéndonos un poquito con más peso dentro del partido, generábamos quizá más ocasiones, y en la primera jugada que hicimos de portero-jugador empatamos a tres, ahí es donde vimos que había posibilidades reales de traernos algo para Segovia y seguimos apostando por el juego de cinco y al final en una situación de un balón largo de Mordi, el portero, a la espalda de la defensa, le queda un mano a mano de Edu, que nos da el 3-4 a falta de 24 segundos, ¿no? Un gol muy muy importante, y a pesar de que Antequera lo intentó con portero-jugador, creo que defendimos bien, y tres puntos para nosotros importantes, porque nos rompen esa mala racha que llevábamos, ¿no?
A 20 segundos, creo recordar que fue el último gol que anotasteis, ¿no?
Sí, así es. Estaba ya muy poquito, 24 segundos, y mira, al final ese gol nos dio los tres puntos, como nos lo han dado también en otros momentos de la temporada, y muy contento por el resultado, claro.
Oye, mister, a un partido de las vacaciones estáis a tres puntos de los playoffs. No sé si soñáis.
Sí, está claro, ¿no? Cuando acabamos el principio de temporada, ¿cuál iba a ser nuestro objetivo? Decíamos que con un equipo tan joven, sin experiencia y con una plantilla... con 8 incorporaciones nuevas con respecto a la temporada pasada, pues estaba claro que teníamos que tener los pies en el suelo, intentar hacer un conjunto, un grupo, e intentar competir, como decía, los 40 minutos durante los partidos, ¿no? Poquito a poco, según han ido avanzando las semanas, hemos visto que el equipo es capaz de competir, de luchar, de por lo menos plantar cara a todos los equipos y está claro que estar a tres puntos en la última jornada de la primera vuelta de playoff, está claro que el objetivo puede ser ese, pero bueno, en la segunda vuelta son muchísimos partidos, la liga está súper igualada y todo puede pasar de aquí a final de temporada, ¿no?
Pero para rubricar ese sueño hay que empezar por el primer partido a partido, como dice el Cholo, y toca el Sierra Salinas en esta última jornada antes del cierre navideño, que como diríamos, viene de goleada en goleada y que no vale otra cosa que no sea ganar. No sé lo que piensas tú, porque pinchar quizás sería tirar el trabajo por la borda, sobre todo de esta última jornada.
Sí, sin ninguna duda, está claro que nuestro interés es ganar, porque primero jugamos en casa, segundo, como decías, después de la victoria tan importante la semana pasada en Málaga, en Antequera, le queremos dar continuidad, y está claro que es un rival que hasta el momento no conoce la victoria, y ojalá pues pase una semana más y no seamos nosotros los que pierden, ¿no? Como decías, es un equipo que recibe demasiados goles quizá, pero también es verdad que la mayoría de los goles los meten al final. Es un equipo que también compite bien, y salvo momentos puntuales en los que se va del partido, pues el resto de los 40 minutos está ahí, o sea que está claro que es un partido difícil y intentaremos que no tengan esos minutos de lucidez y nosotros sepamos aprovechar nuestros buenos momentos, ¿no?
¿Qué nota le pones, mister, al equipo a esta media temporada?
Bueno, yo creo que una nota, teniendo en cuenta ya todas las incorporaciones que hemos tenido, la plantilla como es, y bueno, pues que estamos viviendo una situación de cambio también dentro del club, pues yo creo que mínimo un bien, ¿no? Un bien notable, un bien alto, casi notable. Está claro que sobre el papel no... Sí, un 7, por así decirlo. Está claro que sobre el papel no pensábamos, a lo mejor en principio de temporada, con opciones reales de estar en playoff, pero bueno, hemos visto que después de podemos estar y vamos a intentar en la segunda vuelta conseguirlo. Si lo conseguimos, pues diremos que es un notable alto.
También te quiero preguntar por los equipos que están ahí arriba peleándose. Ya que había enfrentado a varios, ¿a cuál veis con, o a cuál ves concretamente con más posibilidades de subir a División de Honor?
Yo creo que es complicado decirlo, ¿no? Porque hay grandes plantillas, hay muy buenos jugadores a nivel individual y quizá como colectivo, como... Yo recuerdo el partido con Elche, por ejemplo, que conseguimos empatar allí también, y para mí fue uno de los equipos que a nivel táctico, con mucho más recursos, con más opciones de finalización, un equipo que sabe leer muy bien el ritmo de juego, un equipo muy completo, además de que tiene, pues como decía, grandes individualidades, ¿no? Yo creo que es uno de los candidatos para arriba, y bueno, yo también pondría ahí a Melilla y... Si es que en realidad hay varios equipos que pueden estar, ¿no? Pero quizá de los que nos hemos enfrentado hasta el momento, Elche probablemente esté, para mí, un poquitín por encima, ¿no?
Vale, y hablando de primera, ya que soy de Jaén y muy del Jaén, estamos hablando con un miembro que representa a Segovia, un histórico y sobre todo de la Copa. Te quiero preguntar si ves a este Jaén dando guerra entre los grandes en la Copa como otros años lo ha hecho pues el Segovia.
Sí, y a mí precisamente lo hemos hablado muchas veces por aquí, ¿no? Que Jaén recuerda mucho a ese equipo de lo que era antiguamente Caja Segovia, con un equipo también muy joven, con muchas ganas de hacer las cosas bien, con una afición que está encima constantemente, y bueno, pues con jugadores de varios equipos jóvenes que a lo mejor en otros equipos no estaban rindiendo al nivel que se esperaba. Aquí, pues Dani, yo creo que lo está haciendo bastante bien y está haciendo un equipo muy fuerte, muy sólido defensivamente, muy atrevido en el ataque y al final, bueno, pues eso da sus resultados, ¿no? Y ojalá, bueno, pues se pueda vivir también por Jaén esa situación.
Ojalá.
En Segovia hace unos años.
Bueno, Diego, muchas gracias por estar en Futsal Cope y que os vaya muy bien en 2015 en el Segovia, que aquí os tenemos un cariño especial.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. No fue el único partido, Santi, sí. Aunque el resto de la jornada pues fue más en su cauce. El líder, el Barça B, ganó al Cartagena 3-1. El Elche hizo lo propio contra el Zamora 5-2, que ahí está el Elche cumpliendo esos plazos para poder ascender, como ha dicho también el míster. Valdepeñas goleó como visitante al Brihuega 2-7. Y en casa también ganaron el Gran Canaria 3-2 al Melilla y 5-0 el Pozo B al Parrulo. La mayor goleada se la llevó el Sierra Salinas, como venimos diciendo, en su casa, 0-9 contra el Hércules.
Y nos queda por repasar la próxima jornada, la última de 2014.
Así es, para el fin de que viene, que tenemos jornada que cierra el año, además del partido que hemos comentado, Segovia-Sierra Salinas, tenemos Valdepeñas-Antequera, Cartagena-Elche, Parrulo-Barça B, Melilla-Brihuega, Hércules-Pozo B, Zamora-Gran Canaria.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado en la segunda división y lo que va a pasar el próximo fin de semana. Director, que tengas felices fiestas y nos hablamos el 7 de enero.
Próximo nos comamos cochinillos.
Claro que sí, un abrazo fuerte. Estamos ya terminando. Tarda en romper, pero bueno, es un clásico, ¿no? A ver, empieza ya. El piano era muy de Freddie Mercury. I had this perfect dream. Claro, a los jóvenes les sonará un poco rara esta canción, pero esto para los que vivimos los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 fue algo inolvidable. Freddie Mercury, Montserrat Caballé cantando Barcelona en esa ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Fue impresionante. Y tenemos que terminar con los acordes de este Barcelona, que también hizo ayer Perico Sainz de Baranda en la fiesta, en el concurso de karaoke de la cadena COPE, recordando los partidazos de la próxima jornada, la última de 2014, Javi Ju.
La jornada 15, además, tenemos horario unificado. El viernes a las 9 de la noche tenemos el Aspilvidal Ribera de Navarra Peñíscola, Jaén Magna Navarra, Marfil Santa Coloma Levante, Montesinos Jumilla Burela, Prone Lugo El Pozo de Murcia y Santiago Futsal contra Palma. A las 9 y media tenemos el Uruguay Tenerife del Lince Zaragoza y el sábado ese gran partido, sábado a la 1, televisado por Teledeporte entre Inter Movistar Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 144 de Futsal Cope. ¿Quién hubiera sido posible sin todo el equipo que me acompaña cada miércoles y tampoco sin Víctor Catalina, su sonrisa y su paciencia al otro lado del cristal? Felices fiestas a todos, nos vemos, nos escuchamos el próximo 7 de enero. Un abrazo fuerte.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.